Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Mira, la verdad que se me ocurre que el partido de mañana es tan lindo y genera tanta ilusión, por lo menos lo que nos pasa a nosotros, que es una pena tener que hablar de cosas que no pasen por el fútbol. Me parece que hay mucho para hablar del partido de mañana, en la previa, seguramente en el post partido, y detenernos en cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el fútbol. No me parece algo ni que valga la pena, ni siquiera oportuno. Bueno, él está bien, se sintió bien después de haber jugado 45 minutos por liga el sábado pasado. Nos queda el entrenamiento de hoy, así que, bueno, después de eso veremos, pero aparentemente la lesión va quedando atrás, que eso es lo más importante. Como siempre decimos, independientemente del partido de mañana, la temporada para nosotros recién empieza y lo que necesitamos tener es a los jugadores sanos, ¿no?
Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Eso es Fútbol Súper Picante. Mauricio El Tuca, Jorge y Adalberto, bienvenidos y muy buenas tardes. Ay, es una pena que se tenga que hablar cosas extra cancha. Sí, fue una pena los casos de corrupción de FIFA en donde Platini y Blatter... Chao. Sí, fue una pena cuando Mussolini en el Mundial de Italia, sí fue una pena. Sí, fue una pena en el 78, los gobiernos de Perú y Argentina. Sí, fue una pena el Calciópolis. La historia nos ha demostrado que la pelota sí se mancha. Fue una pena que le hayan marcado 5 penales a Messi que no le debieron marcar en la Copa del Mundo, en un país que además no recibió muy bien, la verdad, pero cuya sede la obtuvo después de ese escándalo, entre otras cosas. Sería una pena que a Monterrey lo vayan a echar y no por cuestiones deportivas. Sería una pena. Tiene toda la razón el Tata. Óscar Gallardo está con nosotros. Óscar, ¿cómo está Rayados de Monterrey? ¿Tiene miedo de que algo extradeportivo le pueda acuchillar el partido? Hoy pita Barton. Hoy pita Barton. ¿Tiene miedo el Tano, que también él sacó el tema, tiene miedo el Tano de que algo le pueda pasar y que lo hagan cabrito?
¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo para todos en la mesa de Fútbol Picante. Bueno, yo me quedo con las últimas declaraciones que se han mencionado dentro del Club de Fútbol Monterrey, es decir, ayer Jordi Cortizo dejó en claro que no existe miedo para enfrentar a Lionel Messi en el Gigante de Acero, y el mismo Tan Ortiz después decía: Oscar, mira, esa es la respuesta que buscaban, ¿no? Mis jugadores están con este estado de ánimo. Dentro de lo que hemos podido investigar, Álvaro, un ambiente cálido, 100% de concentración. Hoy, más allá de enfrentar a Lionel Messi, el futbolista que para muchos puede llegar a ser el mejor futbolista en la historia del mundo, bueno, pues la realidad es que hoy Rayados está enfocado únicamente en tratar de satisfacer a su afición. Quieren el resultado en su favor, pero también quieren el triunfo. Hoy buscan vencer con lo mejor al Inter de Miami. Te puedo decir que no hay miedo, Álvaro.
No hay miedo en lo deportivo, ¿no? Entonces, no hay miedo en lo deportivo. Y utilizando palabras, y en todo lo que rodea a Messi, como diría el Tan Ortiz, utilizando, ¿en eso hay miedo o no hay miedo tampoco en eso?
Lo que te puedo comentar también, Álvaro, es que existe mucho respeto por parte de la CONCACAF, la delegación de CONCACAF que ha estado en los últimos días en la Sultana del Norte, ha sido recibida de la mejor manera por la directiva y el staff del Club de Fútbol Monterrey. Miedo por el tema arbitral, creo que ya quedó atrás con esa declaración del Tan Ortiz, me parece que fue parte de lo deportivo, ¿no? Platicando con colegas argentinos que han viajado para esta serie, me comentan que en Sudamérica, en Copa Libertadores, prácticamente es el discurso de todos los partidos, los encontronazos, el intercambio de palabras, pero solo queda ahí, ya que se retiran los equipos de los respectivos estadios, ya piensan en su siguiente compromiso. Pero hoy Monterrey, tanto en lo deportivo como en lo administrativo, confiados y sobre todo respetan, te puedo decir que hay una buena tranquilidad para tratar de llegar a semifinales, sobre todo porque el rival, pues al final ayer no cumple, entonces hoy Rayados también, me comentan, tiene esa responsabilidad de representar no solo a Nuevo León, sino también a México.
Además de Barton, ¿quién va a estar más en la cancha por Inter de Miami? Y también por Rayados.
Mira, Álvaro, en el último interescuadras de Fernando el Tano Ortiz ayer por la noche en las instalaciones del Barrial, hay que decirlo, Monterrey empalmó su entrenamiento en el Barrial, Álvaro, al mismo tiempo en que Lionel Messi estaba reconociendo el campo en el Gigante de Acero. Hoy te puedo mencionar que el Tano Ortiz irá prácticamente con lo mejor que tiene. Esteban Andrada, ya conocemos cómo actúa en el arco. Erick Aguirre en la lateral por derecha. La buena noticia es que John Estefan Medina estará de regreso. El Toro Guzmán en la central del Monterrey. Y Gerardo Arteaga, la única duda es el tema de Héctor Moreno, pero todo parece indicar que estará en la banca. Ahora, los movimientos, Álvaro, en medio campo. Sabemos que no está el Corcho por suspensión, va a estar Luis Romo. El Tano Ortiz en el Interescuadras le dio la confianza a Sergio Canales, ¿no? Abiertos Maxi Mesa y Jesús Gallardo, y adelante Germán Berterame junto a Mr. Brandon Vázquez, como se le conoce por acá en la Sultana del Norte. Y en el tema del Inter Miami, bueno, hay que recordar que también cuidaron a algunos futbolistas en su último partido de la MLS, prácticamente en la parte de atrás, lo mismo, la confianza. Yo me iría por los cuatro fantásticos, Álvaro, porque hoy la novedad es que Lionel Messi iniciaría. Ayer, te puedo decir, lo vi alegre, lo vi sonriendo, no le impactó el Gigante.
Hicieron enojar, Oscar.
Hablamos de un futbolista que ha sido campeón en Wembley, en Maracaná, en Lusail, en Camp Nou. Estuvo custodiado, además de su guardaespaldas, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Estos cuatro pintan para ser titulares esta noche, Álvaro. Entonces, pues Inter Miami del Tata Martino iría con todo. Por ahí también Nico Freire, que ya lo conocemos acá en el fútbol mexicano.
Por ahí,
lo mejor en ambas plantillas, Álvaro.
Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Nuestro compañero Oscar Gallardo, don Jorge Pietrasanta.
Hola.
Es una pena lo que dice el Tata Martino. El hombre que se equivocó y entregó tácticamente el partido en su planteamiento. Es una pena, ¿verdad? Pero hay quienes hasta desayunan con él.
No, le diste la palabra, Jorge.
Ay, hasta quienes desayunan con él. Es una pena, ¿no? ¿No son penosas las declaraciones del Tata también, don Jorge?
Está peor que otros que conozco. Bla, 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 ya para saludar 10 minutos después, pero se lo agradezco. Un saludo con gusto, Tuca, mi querido Imai, Chivermano. Pues es una pena, pero...
¿Qué le parecen las declaraciones?
Pero hay situaciones extradeportivas que se deben de plantear. Por ejemplo, ayer... ¿Qué hace el guardaespaldas de Messi checando las vallas en el estadio? O sea, ¿qué jugador? Al ratito todos van a pedir, a ver, mi guardaespaldas que se meta, aunque sea Messi, sea el que sea, no se puede meter. ¿A poco Gignac lleva guardaespaldas para ver, llevó ayer al estadio para ver si había condiciones para jugar el partido?
De acuerdo al reporte, no puede estar en la cancha para el partido.
No, ahí no puede estar para el partido y no va a estar para el partido.
Hay que ver eso, ¿eh? Hay que ver.
¿Qué hacer ayer checando las vallas? Y la gente, no sé si del club o de la CONCACAF. ¿Qué trabajo, Mauricio? ¿Qué trabajo?
Checar que esté todo en orden.
El guardaespaldas de Messi en el estadio. En términos de seguridad. ¿Qué es su trabajo? ¿Qué? Meterse al estadio
lo contrata,
a checar, ¿no? Y decir, esta valla no me sirve.
Yo no sé qué les haya dicho.
No, pero
yo
es que
les haya dicho.
Es que no, o a lo mejor tú tienes guardaespaldas y hace lo mismo, ¿no? Va y peina la zona antes de que llegues. No he visto alguno aquí. A lo mejor checa el estudio para ver cómo está para que puedas entrar.
Se han dado, en el pasado se dieron casos.
No, es que no tiene nada que hacer y eso es extradeportivo y hay que señalarlo como
tal. Y en la historia del fútbol, la pelota sí se ha manchado, perdón. La historia se ha manchado.
Pero hablemos de lo que puede ser hoy en la cancha, ¿no?
¿Me permite ir con Adalberto? Sí. Adalberto, sé que estás molesto.
A la hora
porque tú deseas que elimine a Monterrey.
Llegado aquí tranquilo.
Tú deseas que gane Messi.
Esto yo con tantas.
Tú eres amigo como de Guillermo Ochoa. Eres amigo del Tata.
No es cierto.
¿Desayunaste con él?
No es cierto.
¿Desayunaste con el Tata, sí o no?
Esto no es un deseo.
¿Desayunaste o no?
Independientemente.
¿Desayunaste con el conflicto de interés?
Independientemente de yo.
Dita sea.
Como tú has desayunado, comido, cenado con Jardine y con muchos entrenadores y jugadores. Y tú dices cabildeo.
Ah, ¿fuiste cabildear?
A ver, esto,
¿o fuiste de fan? Perdóname, Alberto, discúlpame.
Da lo mismo eso. Siempre sí. traes temas personales aquí a la mesa. Lo que yo hago...
¡Ay! ¿Quién dice que el vocero de Ochoa? ¡Por Dios!
Te lo voy a repetir.
El vocero de Ochoa, por Dios.
Te lo voy a repetir una vez
ahora
más.
Ahora del Tata.
Te lo voy a repetir una vez más al aire. Lo que yo haga o deje de hacer afuera de esta mesa, a ti te vale dos o tres comidas.
Pero es un conflicto de interés en tu opinión. Pero es un conflicto de interés en tu opinión.
A ti te vale lo que yo haga.
Entonces, tu opinión está sesgada.
Si tienes cierta envidia por lo que yo hago fuera de acá... Bueno,
lo único que
problema.
Le digo al público es,
tu problema.
Tenga cuidado de las opiniones de Mauricio,
si tú tienes envidia por lo que yo haga afuera de acá, bueno, ese es tu
ninguna.
Problema. Y tú solucionas eso.
Ninguna. Pero mira, como el que yo sí trae cosas personales
aquí,
eres tú.
Yo aquí vengo a hablar de lo que por lo menos me apasiona. No sé si sepa o no sepa, pero por lo menos lo que me apasiona. Y yo estoy esperando que aquí hablemos de lo que va a suceder hoy por la noche entre Monterrey
y el
Inter Miami.
¿Y el arbitraje puede influir o no?
¿Cómo puede influir?
¿Cómo sucedió en la League Cup y en el Mundial o no?
¿Cómo pudo haber influido ayer? ¿Cómo pudo haber influido antier?
¡Ah, el arbitraje sí influye!
Siempre puede influir.
¡Sí influye!
Siempre puede influir.
Profesor, ¿no lo acuchillaron usted contra Messi en la League Cup?
Ya te dijo que no 20 veces.
No, sí, dijo que sí. 20 veces. Pero que era un gran jugador. Sí. Esa falta a usted no se la marcaron. Perdóname, Alberto, ahorita voy contigo, discúlpame.
Te digo, puedes haber llegado aquí tranquilamente.
Yo
a
con tantas prisas, sabido. ¿No lo acuchillaron contra Cruz Azul?
Pero fue un golazo.
¡Fue un golazo! ¡Pero lo acuchillaron! ¡Lo acuchillaron!
Y don Mauricio,
hoy 20 veces pueden acuchillar que no. a Monterrey.
Yo a usted no lo envidio, yo a usted lo quiero. Y lo amo y lo respeto.
Muchas gracias, yo a ti también, sí. Pietra. Ahora... No sé por qué tienes tanto problema tú con temas cariño, personales.
No tengo problemas personales, pero te voy a decir una cosa.
El problema es que te permiten aquí hablar de muchos temas personales.
Uy, la
te permiten decir
uy,
lo que sea. Ese es el problema.
¿Te da envidia eso?
Ese es el grave problema.
¿Ya puede con Alberto? Fíjate, ¿cómo tocas a sus amigos? ¿Cómo toca sus intereses personales que permean en su opinión?
Te está diciendo el productor que al fútbol el problema es que no le hacen caso al productor. Ese es el grave problema, hazle caso a alguien.
Perdóname, querido Chivermano, prefiero saludarte yo con el gusto de siempre. Barton fue considerado el mejor árbitro de la CONCACAF. Punto.
¿Por quién?
¿Por quién?
Ajá.
Pues por la FIFA, pues como que.
¿Por la FIFA? ¿La FIFA lo consideró el mejor árbitro
en
de CONCACAF?
CONCACAF en el año 2022 fue considerado el mejor árbitro de la CONCACAF.
¿No lo criticaste tú en el partido de México contra Honduras en el Estadio Azteca?
Lo criticamos todos.
Ah, ok. Por eso. Polémico. Adalberto.
¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos.
Hola, buenas noches.
Adalberto.
¿Todo bien en casa?
Corre el riesgo.
Rompan el
corre el riesgo.
Comida, ya.
Que el equipo del amigo. De Mauricio, el Tata Martino. ¿Corre el riesgo de que los errores arbitrales le beneficien y que acuchillen a Monterrey? ¿Existe esa posibilidad o no?
Existe.
Gracias. No más preguntas, su señoría. ¿Por qué lo ves feo?
¿Me puedo retirar? Ya trabajé por hoy.
Ya ha trabajado.
Existe, ¿verdad?
A ver, el riesgo existe. Y creo que el Tano, que aparte lo vuelvo a decir, lo he repetido hasta el cansancio y lo vuelvo a hacer. El Tano es un caballero. Y es un señor.
Pero se equivocó.
No.
¿En qué se equivocó?
No se equivocó.
Pero
se fue correcto lo que
dijo. No.
Habla. Sí se equivocó. Habla. No se equivocó.
Pero para ti se equivocó. Para mí no.
Ni para
porque
mí.
Porque no mintió. Porque no dijo una blasfemia. Porque no dijo nada descabellado.
Para empezar, le faltó el respeto.
¿Me dejas hablar? Aquí.
Sí.
Gracias. Síguelo. El Tano no le faltó el respeto a nadie. Lo único que expresó fue cuando está con sus futbolistas, es cierto, es Messi. Pero cuando comienza el partido no podemos pensar que es Messi. Hay que pensar que es uno más. No dijo es uno más, así como peluceando. Dijo, es uno más para encarar el compromiso,
no lo dijo,
para
peluceando,
no
agrandarse, le dijo, chico,
para no crecer.
Lo dejas hablar.
Dijo,
chico.
Bueno, déjame
acabar. ¿Este chico Messi no lo está peluceando?
No, no hablan así los argentinos, este chico.
No. Hoy justamente en un programa en Argentina decían, no. El decirle chico es como decirle...
Ah, bueno, entonces...
Ya, ahora es la conveniencia.
Ahora el Tano ya es el enemigo público de Argentina, ¿cómo? Por favor, yo no me imagino...
No, yo no sé si
esas palabras las hubiera dicho un técnico mexicano. Olvídate, sería un escándalo. Déjame acabar, porque ya se ha hablado 15 minutos o 14.
Pero a ver si puedes abreviarle un poquito, pero dale.
No, si estás enojado con Álvaro, váyanse a comer, arreglen su problema ya fuera.
Comer con Álvaro.
Pero no te pongas de malas, déjanos hablar de fútbol.
Por error.
Déjanos discutir de fútbol.
No, a ver, yo no le doy Yo no le presto un palco como lo has hecho. Prosigue.
No, ni me das muchas cosas que se me pueden dar amigos.
Y luego, a mí me llama la atención esto. El que ofrece disculpas es Nico Sánchez.
Ajá.
que para mí tampoco tenía por qué haber expresado esas disculpas. Está bien, las hizo, qué bueno, yo las celebro. Del otro lado no hay disculpas. La resolución va a llegar hasta después del partido. O sea,
Messi,
el personaje que ahorcó al Tato Noriega puede jugar. Hay una multa económica, hay investigación alrededor de Messi. Entonces, cuando tú preguntas si esto puede pesar, ahí hay una respuesta, hay una evidencia. No estoy diciendo que le van a regalar el partido, no estoy diciendo que le van a regalar. No, tú me preguntaste, ¿puede existir? Claro, porque a todos, incluido al fútbol mexicano, le conviene que Messi siga jugando.
¿Sabes quién fue el único periodista de nuestra cadena que dijo que lo que había hecho el Tata estuvo bien? Casi, casi como un enemigo de la patria. Mauricio Imay. Tú fuiste que el único que aceptaste.
Sudando,
sí.
Ve la camisa.
El único que toleraste y aceptaste cómo planteó el partido el Tata Martino en contra de la selección, en contra del aficionado mexicano.
Pero
tú fuiste
mal.
El único.
Contaste mal. ¿Quién más? A alguien más.
¿Quién más? Nombres.
No tengo por qué decir aquí.
Ah, el único que apoyó al Tata Martino fue el señor. Hoy está con el Tata Martino en pro de Inter Miami y en contra de Rayados.
Ya terminaste.
Adelante.
Ya terminaste. Aunque no te quería interrumpir. Para mí sí fue una falta de respeto lo del Tan Ortiz. Y mira que conozco al Tan Ortiz desde que era futbolista, porque me tocó cubrirlo cuando era futbolista en América, porque en aquel entonces yo reporteaba América. Y es un caballero, bien lo dices. Un señor, el Tan Ortiz.
¿Qué se
equivocó? Y lo era desde futbolista. En esta declaración se equivocó.
No.
¿En qué? En decirle chico a Messi, así como...
¡Chico! ¡Es un chico! ¿Qué querías que le dijera?
Para empezar, no es un chico.
¿Tú qué querías que le dijera?
No,
el señor Lionel.
¿El viejo?
El caballero Lionel.
Lionel Messi.
El
ciudadano. Bueno, cada vez está más decrépito, eso sí.
Lionel Messi.
Cuando nos conviene, juzgamos las cosas de una manera y cuando nos conviene, hace otra.
Esa es una.
Seamos de una línea, es lo único que les digo, de una línea.
Bueno, sí,
esa es una. Luego,
¿decirle chico?
Luego, dejar entrever que Argentina fue campeón del mundo con ayuda arbitral.
¡Cinco penales que no debieron ser! Cinco penales que no debieron marcarse.
Yo sé que Álvaro sí lo piensa así. Okay.
Cinco penales que no debieron marcarse.
¿Para ti esos penales estuvieron bien marcados todos o tienes duda de alguno?
Puedo tener
ya está.
Gracias, no más preguntas hace todo día.
Ya está, no estoy diciendo que le regalaron, ¿no? Ajá. Lo que te estoy diciendo, cuando está Messi en la cancha, por supuesto que el árbitro y los rivales se apanican.
No, bueno.
Tan es así que van y le piden fotografías y le piden camiseta.
Lo de Alexis fue un asco.
Déjame no decir esto. La mayor expresión de respeto hacia alguien como Lionel Messi es jugarle de tú a tú. Esa es la mayor calidad de respeto deportivo. Eres el mejor, eres quizás el más grande de todos los tiempos. Hoy no pasas,
quítale
papá. Hoy voy con todo.
No, es el tercero mejor de la historia.
Pero tú crees que los
es un jugador que en momentos
no
importantes
eso.
Es un cobarde.
Dije de rayar, estoy hablando en general.
En momentos de presión se acobarda Messi.
Cuando el Tano invita a sus futbolistas a salir y jugarle de tú a tú, tú ya lo ves mal porque usa la palabra, es que este chico, chico está mal. No, es una ofensa, es un insulto, caramba.
O sea, con su declaración está incitando. Yo no sabía que un entrenador necesitaba declarar algo a un periodista para incitar a sus futbolistas. Yo pensé que el entrenador los incitaba en el trabajo diario.
Acabas de decir
podía hablar con ellos.
También se hace público.
Por favor, el técnico utiliza todo. Utiliza el vestidor, utiliza la prensa, utiliza todo. Ese es un estratega, tiene que ver todas las partes. Y si a veces es necesario tirarle un ganchito a tus futbolistas a través del micrófono, y si no, que nos diga el Tuca, también lo van a hacer. Son herramientas, son extras. No nada más es la pizarra y las fichitas.
Lo hacía Tomás Boy, lo hacía Enrique Mesa, lo hacía el Tuca a través de las conferencias de prensa.
¿Le picaste el orgullo a tus futbolistas a través de una conferencia de prensa?
Sin hablar, Tuca.
¿Le picaste el orgullo a tus futbolistas a través de...?
Hasta me da tos.
Sí, varias veces.
Yo creo. Tranquilo. El Tata busca... Todo esto que ustedes acaban de pelear, no hacerlo con su declaración. Oye, olvidemos.
¡Claro!
Olvidemos del pasado.
Pero ¿sabe qué, profesor?
Y dediquemos al fútbol.
Si Messi, si no gana la CONCACAF, no hay problema. Mundial de clubes extendido, país local, tiene un wild card. ¿Quién es el país local? Estados Unidos. ¿Y para quién cree que va el wild card? No hay problema, está todo planeado. Ni Jorge Pietrasanta es tan maquiavélico. ¿Anotará Messi gol en la vuelta contra Monterrey, sí o no?
Sudando,
no, porque me apasiono. No te equivoques. Voy a la pausa. ¿Es el principal candidato a América al título? ¿Sí o no?
Cuando quieras.
¿No te equivocaste de nacionalidad tú? ¿No te hubiera gustado ser de la nacionalidad de la manita?
Bueno, muy contento porque ya estábamos buscando ese gol desde hace ya algunos partidos. ya queríamos que llegara, ya estoy cerca de los 100, que es lo que estamos buscando. Un orgullo para mí poder alcanzar a Chava, es un honor y bueno, esperemos poder seguir escalando más en las posiciones.
Hoy claramente New England ya viene con otros objetivos que no pelear por la clasificación, dando ritmo a todos, y ahí claro, para mí ahí sí hay una diferencia grande cuando tú enfrentas nosotros con prácticamente la fuerza máxima, todo el elenco disponible y New England ya con algunas rotaciones. Cuando yo voy por la estrategia de rotacionar como estamos haciendo, yo sé que el equipo por veces pierde un poco la dinámica, pierde un poco algunos automatismos que podrían ya estar en otro nivel si estuviéramos repitiendo. Pero ahora ha llegado un momento donde va a ser importante por veces yo repetir el equipo para justamente crecermos en algunas ideas y algunos automatismos. Ahora sí es llegado un momento importante de las dos competiciones donde la secuencia tal vez va a marcar bastante la diferencia.
¿Qué pasó, Pietriña? Te dije que iba a golear a América y goleó.
Yo dije que tranquilamente un 2-0, pero ese no es el tema. O sea, de a gol por categoría, a un equipo de quinta le meten 5.
No, te equivocas, no es de quinta.
O sexta, o séptima. No,
de novena.
Novena, 5 más 4.
Son 9 goles.
5 más 4.
De quinta Chivas, entonces, que ahí sí le metieron 5.
Te van a glorias de que le gane a un equipo por diferencia.
Que eso
era
lo que
tan
tenía
amplia,
que hacer.
Grande.
Que eso era lo que tenía que hacer.
Sigue sudando.
Que eso era lo que tenía que hacer. Es que estoy apasionado. No, es
normal.
No es de quinta. No es de quinta.
Normal.
Es de novena.
Aquí no podemos
medir. Chivas de quinta que le metieron 5.
Midamos el partido anterior que tiene contra Santos. Midamos el duelo semifinal contra el Pachuca, porque aquí no hay medición que pueda ser alguna. Un interescuadras, como dijo hace rato Mauricio, tranquilo, en donde mínimo debió haber metido 2 y terminó metiendo 5. O sea, normal.
¿Te entristece? Normal. Al Alberto que América haya goleado, lo que era normal para un equipo tan, un rival tan malo.
Sí,
sí. ¿Sí te entristece?
Porque recibieron 2 goles.
Ah,
error, ¿no? ¿Lloraste? Esa grandeza de liga.
Mal, muy mal. Muy mal.
Dos golecitos.
Muy mal. Sí, no tenían que hacer.
Era mejor el 9-0.
No tenían que recibir.
Tú que pides la exigencia para América.
Tienes razón.
Yo lo tengo muy claro. Si no es Pachuca, no hay quien le gane a esta América. En CONCACAF.
Ok.
Ni Monterrey, ni Miami, ni Columbus. Eso sí.
Y Tigres.
Solo Pachuca lo veo favorito en esa serie. Solo para Pachuca.
Va a enfrentar al Pachuca.
Por eso digo. Solo para Pachuca.
Fíjense nada más.
Pero si América le gana al Pachuca, yo no veo hoy alguien que le pueda competir para arrebatar el...
El sector Chiva está esperanzado en dos cosas.
No.
En Papachuca.
No estoy esperanzado.
Y en Totoluca. Están esperanzados el del fin de semana, ¿eh? Profesor, ¿por qué gana el América? ¿Qué le pareció lo que sus Tigres no pudieron hacer si lo hizo el América?
Lo que usted planteó ayer acompañándome en la cátedra, pues sucedió.
Pues, exacto.
Pero por la cátedra de Tuca.
Lo vieron.
Pareció que lo planteamos perfectamente. Parecíamos Andrés Giardini.
Sí, señor. Sí, señor.
Tú de Andrés y yo de auxiliar.
Exacto, ahí. Lo aconsejamos bien. Pero cuando aconsejamos a Chivas, ¿no les pasa eso?
Creo que leímos su mente.
Ok. Mauricio, ¿por qué gana América?
Primero porque es muy superior, hombre por hombre, a lo que es New England Revolution, y porque tomó con seriedad el partido Andrés Giardini. O sea, también hay que darle mérito a la decisión que toma el director técnico de las Águilas del América, que a mí me han contado que es un entrenador que es de altísima exigencia para cada uno de sus futbolistas, que tienen un partido amistoso en fecha FIFA en Estados Unidos, y le pide que lo jueguen como si fuera la jornada 5 del campeonato, que tienen un partido en donde la serie está liquidada y le pide a sus futbolistas lo jueguen como si lo estuvieran perdiendo. Y eso
está
lo,
bien.
Y eso lo confirma el día de ayer.
Ahora, tengo otra pregunta para ti. ¿Henry Martín, para ti, es ídolo de la América?
Para mí, Henry Martín.
Ayer estaba en el estadio.
Para mí, Henry ya es ídolo de la América.
Para mí también.
Son impresionantes los números de Henry Martín, sobre todo por el tiempo que lleva con relación a otros goleadores históricos del equipo. Ayer la forma en cómo festeja es por Salvador Cabañas, porque supera la cantidad de goles que ya había marcado Salvador
Cabañas. ¿98?
Está, 98, sí. Está a uno de igualar a Carlos Reynoso.
Wow.
Sí. Fíjate, hasta eso lo hace bien. Es un gran gesto de Henry. Sí, a mí me encantan los festejos.
Ha rendido tributo a todos los goleadores de América.
Eso es fantástico. Sí. En esa construcción del ídolo que tú estás esperando en América, él adopta esos festejos.
Pues contra Chivas les aplicó la del perrito, ¿no?
Sí, y está bien. A mí,
la del arquero.
Bien. Y te puede arder en el momento, pero creo que es parte de lo que nutre también para que un futbolista se convierta en ídolo. Y además algo, lo de Jardiné, lo de Henry, pero el armado del equipo.
tanto que se le ha pegado a Baños, tiene un trabuco el América. Y me decían, están buscando, si se va a Fidalgo, que prácticamente ya está viviendo sus últimos minutos, están buscando, como les funcionó lo de Chicote, están pensando en gente de Chivas.
¿Y en quién podrían elegir?
Para fortalecerse.
En lugar de, sí.
Para fortalecerse.
Estoy pensando en gente de Chivas.
¿Quién es el que más me gusta de Chivas?
Pues me decían. Nene Beltrán a mí me gusta. No te estoy diciendo que vaya a ser. Hay dos que les gusta.
Al nivel de Fidalgo.
Les gusta uno que estuvo en Chivas, Orbelín.
Y les gusta pero que no están ahorita, dices tú.
Piojo Alvarado. Me decían hoy en la mañana.
Piojo Alvarado, ¿por dónde? Pues
ninguno de los dos tiene la característica. No, ninguno. Que tiene.
Pero a ver, tú
dirías que Orbelín bien. Piojo
Alvarado no tiene.
Sí, siempre. Si critica a Fidalgo. Hermano, no me para.
Pero no tiene características de Fidalgo.
No, no es hombre por hombre, no es pieza por pieza. Pero hoy yo sí le tengo que reconocer al señor Baños, que hizo un muy buen trabajo. Este América, y lo vimos el fin de semana contra Santos.
Ajá.
Mete a cuatro de un solo golpe, Jardín, y no ganó el partido de milagro porque fallaron. Pero tuvieron que haber ganado.
Con plantel titular, como termina en Torreón contra Santos, es muy superior.
Lo es.
A la mayoría de los equipos
lo es.
Yo lo único que digo en este partido, no hubiera, porque viene Toluca el sábado por el título, por el liderato. ¿No hubiera sido mejor que en este partido le moviera un poquito más el técnico? Porque va a volver a utilizar a muchos de ellos. Quizá por izquierda va a ser Chicote, tal vez va a ser
una vez, Jonathan para que tengan actividad
en lugar de Richard Sánchez y todo lo demás igual.
Yo pienso como tú.
Sí.
Yo creo que lo natural era pensar en una rotación considerable y lo platicamos aquí entre el lunes y martes.
Ayer estuvo el plantel A.
Pero ayer pone alá y esto tiene que ver con esa alta exigencia que a mí me cuentan tiene el técnico con sus futbolistas.
Pero él buscó.
Hablado mucho en Tuca lo de la falta de pretemporada.
¿Hasta dónde corres el riesgo de que se te pueda lesionar uno de esos estelares?
Claro. Sí. Ya hizo los cambios posteriores para el segundo tiempo.
Ya, después el...
Ahora, Jardine se le criticó al principio de temporada las rotaciones. Muchos, y yo me incluyo, y creo que todos en la mesa lo criticaron, y le funcionó.
Yo no.
¿Ustedes no le criticaron eso de las rotaciones?
Yo dije que al plantel A, gana el C, gana el...
Ah, bueno, ok.
El B es el que más saca su trabajo.
Corrijo. Algunos, porque ustedes sabenlo todos.
Él nunca dice algo malo.
Las rotaciones, y le funcionó. Creo que hoy se ha ganado el derecho. Nunca, si hoy no quiere rotar es porque ve físicamente que el plantel le da para seguir exigiéndoles y andar con todo. Si físicamente el equipo sigue así a tope, en serio, y me incomoda decirlo, pero lo tengo que reconocer, este América es favorito en Liga.
No debíamos estar acostumbrados a doble jornada.
¿Usted qué piensa? ¿Hasta dónde va a llegar el América?
Campeón.
¿Campeón en dónde?
En las dos.
En las dos. Siempre ha pensado lo mismo.
Siempre ha pensado lo mismo.
Okay. Por favor, señor productor, si es tan amable, si tiene por ahí un guardadito del señor Alba Morales.
Que ya vamos a pausa.
No vamos a pausa.
Van a poner algo.
¿Está listo, señor productor? A ver, veamos esto.
Pero ya lo había dicho La Puente, David. América no es un equipo grande y se demostró como tal en esta postemporada y desde hace ya algunos torneos.
¿A qué empresa pertenece el América? ¿Grupo Televisa no hace muy buenas novelas? ¿O hace novelas?
Hizo otra más con América.
Histórica y legendaria.
El América histórica. No es un equipo grande.
Yo lo he sostenido.
Entonces,
siempre.
¿De qué me habla?
Yo siempre lo he sostenido.
Usted dijo ahí que no y ahora dice que el más grande y que va a ganar todo.
Te voy a decir, escucha bien.
¿Era usted
bien.
O no era usted?
Sí.
Porque, era Álvaro Morales. No se trabe. Ahora ya usted es un personaje. No se me trabe usted.
No soy un personaje. Soy el mismo hijo de la fregada de siempre.
No, señor.
Voy a repetir eso.
Pero el hijo de la fregada no está peleado con que seas un personaje también.
Ustedes estudiaron dramaturgia para que sepan la construcción de un personaje. No.
Pero tú sí.
En el fútbol mexicano, no.
Pero tú sí.
Ahí dijo que el América no era un equipo grande.
Y lo he sostenido siempre.
Ahí lo dijiste. El América no es un equipo grande.
Es que, a ver, Pietra. No. Nada más te quieres creer tus mentiras.
¿Cuál es mentira?
No hay grandes. Escuche usted, escuche.
Si ese que no tiene barbita eres
¿puedo
tú.
¿Puedo tener mi derecho de
si
réplica?
Si ese que no tiene barbita eres
¿puedo
tú.
¿Puedo tener
entonces
mi derecho de réplica?
Ok.
¿Puedo tener mi derecho de réplica?
Claro que sí.
En el fútbol mexicano, y lo he sostenido siempre, no hay grandes. El único que se comporta como grande es el América. No hay grandes. Siempre lo he dicho. Siempre lo he sostenido. No, jamás. Si no me pido Pietra Santa, que usted dice una cosa los lunes y la otra. Ya sea así.
El productor que me regale 20
ahora,
segundos.
Es una novela de Televisa. Históricas, legendarias, buenísimas.
Recordaste
en eso. Tiene razón.
Pero no se
las mejores.
Recordaste.
Y no hay grandes que el fútbol mexicano, pero es el único que se comporta como.
Recordaste grande. Lo que mencionamos de las jornadas dobles y que, a mi entender, nos acostumbran.
Tenían que estar acostumbrados.
Los jugadores y los equipos mexicanos. Ayer hay una declaración sensacional al respecto de Federico Valverde, que dice: paramos mucho tiempo por el final de Copa, 10 días sin jugar, y por eso nos costó mucho el arranque de partido. El atleta
del nivel de un Valverde en el Bernabéu, con el Real Madrid, dice, tenemos que jugar cada tres días.
Bueno.
Y esa cultura se tiene que hacer también. Claro. De este
lado. Una vez más, batí su intento de ataque y lo enterré. ¡Ay, don Jorge!
El América no es un equipo grande.
¿No lo es?
Es una telenovela inventada por Televisa.
Histórica, legendaria. ¡Mire! ¡A lo profundo! ¡Qué jonrón le di!
¡Qué bonito video! ¡Qué bonito!
La pausa. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe en Fútbol Picante esta noche a las 11 tiempo del Centro de México por la pantalla de ESPN y de Star Plus. ¡Los esperamos en Fútbol Picante!
Saludos, Álvaro. Amigos de Fútbol Picante, el Estadio Hidalgo se mantiene en calma a unas horas de que arranque la vuelta de los cuartos de final entre Pachuca y Herediano, tal cual está la serie. También en calma porque los Tuzos la resolvieron desde la ida con un triunfo contundente de 5-0. Pero todavía está en el aire la posibilidad de que Pachuca reciba la vuelta de las semifinales, que serían ante América en casa. Por lo tanto, debe enfocarse en ganar este partido para recibir la vuelta en casa. De eso depende el encuentro de esta noche. Por lo tanto, no está tan liquidada la serie o tan definida a favor de Pachuca, porque a ellos les interesaría tener el partido de vuelta de la semifinal ante América jugando como local, y de eso depende que ganen esta noche. Las dos instituciones, los dos técnicos, los dos jugadores que acudieron a conferencia el martes en el día previo, mostrando respeto, mostrando por parte de Herediano la ilusión de competir en el partido de vuelta y ver al final cuál es el resultado para saber qué tan cerca o qué tan lejos quedaron. Pero eso sí, mostrar una mejor versión de la que mostraron en el encuentro de ida en Costa Rica. Mientras tanto, por parte de Pachuca, ya lo decíamos, mantener la ventaja, ganar el partido y tener la semifinal de vuelta en casa es lo que les interesa. Y por parte de Guillermo Almada no hubo un anuncio de alineación. Se sabe que habrá cierta rotación en el cuadro inicial para darle descanso a ciertos jugadores y pensar en el encuentro que tienen el sábado ante Chivas en este mismo escenario. Por lo tanto, todavía pensando cuál puede ser la mejor alineación para esta noche, la conoceremos un poco más adelante.
A ver, las estadísticas del partido de ida. Pachuca, posesión, goles, oportunidades, 20.
Oye, señor Álvaro, ¿le puede preguntar algo?
Lo que usted quiera.
En este partido que viene de Pachuca, Herediano, es el Pachuca de Ramón.
Señor.
¿Y no puede haber la posibilidad de la rotación que va a hacer Almada con una combinación de errores de los árbitros y que el Pachuca pierda 1-0 para que el América termine jugando el juego de vuelta en el Azteca? No, 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 es pregunta.
Qué bonita pregunta de Tuca, me encantó.
Voy a ver, un cierto...
Le voy a responder,
porque si pasa
como dijo,
podría pasar.
Como dijo, quiera.
Hay que checar quién es el árbitro.
No, profesor.
¿Cree usted que puede haber? ¿Quién es el árbitro?
Vamos a checar.
¿Cómo se llama el árbitro?
No, profesor, no va a pasar eso. Y vamos a pausa.
No, pero mientras
nos... ¡Ah, gracias! ¡No más preguntas, señor!
¡No va a haber! ¡No va a pasar eso!
¡Gran pregunta, Tuca! ¡Gran televisión, Tuca!
Pero usted, porque ha estado en el ajo, ¿sabe? En las teorías de la conspiración y los hechos. Pero ahorita venimos con usted, ¿eh?
¡Gracias!
¡No se va a escapar!
Estamos muy dolidos por la derrota, por quedar eliminados. Teníamos muchas ilusiones y muchas esperanzas puestas para poder seguir avanzando, poder llegar a una final y poder participar en un Mundial de Clubes. Ese era nuestro objetivo de este semestre. Pero bueno, estamos muy dolidos y hay que levantar la cabeza, seguir para adelante, prepararnos para lo que sigue, enfocarnos en el torneo. Pido una disculpa a nuestra gente, a la institución, pero bueno, seguimos para adelante y buscar en este semestre llegar a instancias finales y poder lograr la novena.
Cuéntenos.
Les voy a contar.
Cuéntenos.
El Tigres que regala el primer gol.
No, bueno.
Y después Tigres se va para atrás, dando el contraataque, tiene oportunidades el primer tiempo. Ok, pero Aún así, el primer tiempo, el equipo Columbus, perdiendo, le dio un toque
baile
a Tigres de posesión de balón, como Tigres está acostumbrado a hacer con los otros equipos.
¿Cómo hacía usted?
De veras. O sea, una cosa.
Oh, oh, oh. ¿Y esto?
Y el segundo tiempo todavía mejoró aún más el equipo Columbus. En posesión de balón, en llegada.
Ajá. Y el segundo tiempo extra lo pudo ganar.
¿Y esta?
Pudo ganar, sí.
¿Y esta todo. De ella contra?
Después el segundo tiempo. André, o sea, es un ser humano. La verdad, ayer no fue su día. No fue su día.
¿Te digo algo? Yo no recuerdo una noche o un partido malo de Gignac.
Esa es la peor.
Desde que llegó al fútbol mexicano.
La peor.
No. Más allá de que falla el penal, ¿eh?
Exacto.
Sí, sí.
¿Quién fue el culpable ayer? Específicamente ayer. ¿Siboldi o Gignac?
No, para mí, habrá que saber quién tomó la decisión de echarse para atrás tan temprano en el partido. Vas ganando al minuto 2 y decides replegar, entiendo, para que en una transición ataques el espacio y entonces...
¿Quién fue culpable? Gol.
Pero Unai, me permite, sí. Yo creo que, o sea, a lo mejor fue una decisión que toma Tigres así, pero yo también veo que Columbus, por la buena posesión de balón, lo fue echando para atrás, para atrás, para atrás. O sea, y Tigres, y sí estoy de acuerdo contigo, se agrupó, pero no logró, porque de repente quería terminar muy pronto las jugadas. Y eso daba tiempo de la recuperación del equipo de Columbus y otra vez atacaba y atacaba.
Entonces, ¿quién fue culpable? ¿Siboldi o Gignac?
No, Columbus fue el culpable. Fue Columbus el culpable. El equipo jugó, de Columbus jugó mejor que Tigres.
Yo estoy de acuerdo.
Esas que tuvo Gignac las falló.
¿Pero por qué fue mejor? A ver, explícame una cosa, Tuca. ¿Por qué, dentro de todos los cambios que hizo, dejó fuera uno de los delanteros mejores que yo veo en la liga, como es Nico Ibáñez?
Por mucho respeto a Gignac.
Por eso, pero no podían en algún momento jugar juntos. Entiendo que no le gusta a Siboldi. Y entiendo también el temor de sacar a Gignac, porque piensas que en cualquier momento te va a resolver el partido y no piensas nunca que va a fallar el penal inicial en caso de llegar a los penales.
Y que las es lo dos que ya tenía considerado
el técnico. Y las otras dos. Por eso yo sí pongo grado de responsabilidad de Gignac. Que
¿qué porcentaje lo pondrías?
Y es un ser humano, pero también de Siboldi.
¿Qué porcentaje? Dame porcentaje.
Ver los equipos que hoy en día buscan y están haciendo jugar con un centro delantero y el otro, que es casi el segundo centro delantero, ¿en qué posición están en la tabla?
América juega así, uno.
Toluca,
dos.
Pachuca.
¿Y entonces por qué no jugó Nico Ibáñez?
Por esto, porque también están casados, que debe de ser el mendigo 4-3-3 nada más.
Es un problema. Entonces,
¿es la
responsabilidad?
¿Por qué
de
no tenía un plan B o una segunda
alineación?
Para mí es responsabilidad
si
de
Siboldi. Si tú ves.
¿Más que de Iñak?
Sí, porque nunca se atreve a meter segunda.
Si tú ves.
Con una modificación.
Que Siboldi es culpable.
Una modificación
está desde Martín. ¿Quién es el segundo centro delantero? Valdés.
Diego Valdés.
Y son goleadores. Ajá. Si tú pones a Nico Ibáñez y pones a André, no es lo mismo que Martín. ¿Y Valdés?
Sí, usa a Edu Vargas con Gignac atrás.
Exacto.
Sí, pero entonces, ¿a quién sacrifica? ¿A Bruneta?
Pues tienes que sacrificar a alguien. Es y ahí es Bruneta.
Yo creo que eso pasa por Siboldi, que no quiere sacrificar a Bruneta. Y entonces,
¿y por qué no? Tiene que ¿qué ha rendido Bruneta? Pregunto.
Está bien, esa es otra polémica. Nada. Y esa es otra discusión. Pero creo yo, por lo menos a la distancia, que por eso no se atreve Siboldi a poner a Ibáñez y a Gignac. Porque tiene que prescindir de Bruneta.
Siboldi es el más culpable. Para ti.
Porque gastaste 12 millones de dólares, ahora sí tengo que justificar.
En un 40% Siboldi.
En un 30% Gignac y en otro 30% Columbus Crew. Así lo separaría los porcentajes. Esos tres son los grandes responsables del marcador de ayer. Sí, Siboldi, porque el partido está cantado. Apenas 2 minutos va ganando ya.
Y esas dos que tiene Gignac, otra historia estaría
por eso le estoy dando el 30.
Ok, bastante, pues dices.
Pero Marcelo Flores también tiene ahí alguno que termina perdiendo. Lo de Bruneta no ha pesado. No solo es Gignac. Y a mí algo que me molesta es que ayer en redes sociales se acabó. El fin de una era. Ya lo disfrutamos mientras duró y demás. Luego estirar. Caramba,
¿no es cierto?
Lo dijo el Tuca, son seres humanos. El tipo también puede tener un mal partido.
Pero ya se están acabando.
Pero a ver, ¿tú crees
que están acabando, ¿no?
¿Tú crees que ayer en el vestidor alguien le pudo reclamar? ¿Alguien tuvo cara para reclamarle a Pizarro o a Gignac que fallaron? ¿Tú crees que alguien en ese vestidor se atrevió a
poner? No, porque son los líderes de ahí. ¿Quién les va a decir algo?
No, te han dado.
¿Quién les va a decir algo? No, pero no solamente eso. Está bien. La personalidad de ellos se ha impuesto sobre sus demás compañeros. ¿Quién le va a decir algo?
No, es personalidad, es calidad, es liderazgo, es lo que han ayer? Dejado.
Ok.
Rendimiento.
Es el legado.
¿Y es para que alguien les hubiera reclamado o no?
No.
¿Sí? Es una
¿por
era.
¿Qué? Es
entonces,
un
ya,
penal.
Entonces ya se acabó.
No, no, no. Yo no estoy diciendo que ya se acabó porque desde hace años estamos diciendo lo
la
mismo.
La era se acabó cuando le ganaron a sus Chivas.
Lo mismo.
Ahí se acabó. Porque les costó un mundo llegar a esa
la era se acabó desde que Miguel Herrera ya están viejitos. Si llegó Siboldi y le arrebató un título a Chivas en el último segundo.
¿Cómo?
Venimos con esa cantidad.
No, en el último segundo, acabó, no, en la última media hora.
Hay que respetar un poquito al futbolista, la trayectoria, lo que han hecho.
A ver, señores. Ya estábamos retirando a Gignac y el torneo pasado metió 11 goles.
Lo que te digo.
Ok. ¿Qué porcentaje le das a Gignac?
Le doy un 40 a Siboldi, igual y lo mismo por el
40-30-30
que tiene el equipo de Columbus.
Sí. Pero ha fallado en los goles esto, pero no juega solo.
¡Ay, profesor, proteja a su muchacho!
A ver, el muchacho ay, que tiene la pelota y en vez de tirar
si
a
la
gol, se la pasa a André, carajo, y fuera de lugar. ¿Por qué no tiene la personalidad de tirar a gol?
Por sí. Bruto, como dice usted. ¿O no?
¡Cagón!
Profesor. Solo uno, ya, se acabó.
Ya, pero.
Arsenal Bayern Múnich, 2-2, Adalberto Franco. ¿Qué te pareció el partido?
Partido muy similar en cuanto a volteretas, así como lo fue el del Real Madrid frente al City. También por la intensidad que pone el Bayern Múnich cuando tiene que recomponer. Sigue siendo la gran incógnita de este Arsenal, que se ponía en ventaja así el 1-0. Iba a llegar el tanto del empate y después todo lo que se le ha pedido a Harry Kane lo está haciendo, está cumpliendo. Lo que pasa es que a veces no lo han arropado, sobre todo cuando hablamos de Bundesliga. Iba a llegar el penal, lo iba a terminar por convertir así para poner en ventaja al Bayern. Y el Arsenal iba después a poner el 2-2, yo sigo pensando que este Arsenal hay que creerle poquito, tanto en Premier como en...
Creerle, de, para sí,
mí
creerle.
Esto es penal. Para mí esto es penal.
Sí.
Es al 90, además.
¿Algo que reprocharle al Madrid, Mauricio?
No, absolutamente nada.
Ok.
Absolutamente nada. Tiene capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque es mucho más plantel el del Manchester City.
Yo creo que sí
ayer,
se le podría reprochar.
Ayer termina empatándolo 3-3, más por... Eso, ¿no?
Pero ese poner. Es el animal de la Champions, ¿no? El Real Madrid.
Pero tú creías que lo podía ganar.
Oh.
¿Ah, tú no?
No, yo no.
Todo el madridismo pensaba que lo iba a ganar.
Bueno, yo no soy el madridismo, yo no vengo aquí
un golazo.
Hablar por el madridismo, vengo a hablar por Mauricio Imay. Y Mauricio
Imay. Dejaron caliente.
Muy enojado, soy.
¡Increíble!
Mauricio
Imay. Gol de Bartiol.
Previo al partido, siempre dijo que la eliminatoria para mí la fue
Manchester. Ahora, eres madridista, eso sí lo sabemos.
Un punto en favor de Ancelotti.
¿Tú sí le tienes algo que recriminar? ¿Le recriminas algo al Madrid?
No, yo no. Yo, al contrario, primero le reconozco a Carlo Ancelotti que se atreve en este partido y sorprende porque va Rodrigo. Habitualmente es la posición de Vinicius y ahí lo termina por habilitar a Rodrigo, que sigo pensando está un escalón debajo de lo que te hace Vinicius al margen de que no marca.
¿Verdad?
Sí, para mí...
Rodrigo es un jugador.
Es un jugadorazo, pero al momento de definir no tiene la definición. Rodrigo te falla muchas más.
La definición
Vinicius, de partido. Pero Vinicius si está un escalón por debajo de Vinicius no está tan mal, ¿eh?
No, yo no dije que fuera malo. Okay. Pero en la elaboración de juego es muy bueno. En el uno contra uno es muy bueno.
En la definición
pero en
no.
definición es mejor Vinicius que Rodrigo. Cuando Rodrigo tendría que ser más goleador, ¿no?
Ahora, ¿con qué sabor de boca se va Ancelotti o Pep? ¿Alguien se va con sabor, mal sabor de boca?
No. Pues no por la reacción para empatar, ¿no? Con el golazo de volea de Valverde. Pero yo le veo una sola debilidad en este tipo de partidos al City. Porque sus goles son de afuera del área. Adentro del área, y mi debilidad, perdón, que le veo que lo diga, es Haaland. Un disparo a la puerta increíble. En todo el partido. Un tiro a la puerta, increíble. El tipo que se supone que te debe definir este tipo de partidos. Para mí esa es la debilidad que le veo al City.
Y la otra, lo de Kevin De Bruyne.
Ah, bueno, que no sabes
hay,
nunca
no hay un
lo
momento importante. Ayer tuve la oportunidad, la gran fortuna, porque para mí es un privilegio ver un partido de fútbol al lado de Jorge Pietro.
Igualmente.
Lo quiero, pero hablábamos de eso. No puede ser que De Bruyne en partidos importantes no marque.
No lo cuentes ahorita.
Para mí sí fue una falta de respeto lo del Tan Ortiz. En esta declaración se equivocó.
No.
¿En qué? En decirle chico a Messi así como...
¡Chico! ¡Es un chico!
¿Tú qué quieres que le dijera? Pero para ti se equivocó, para mí no.
Ni para
porque
mí.
Porque no mintió, porque no dijo una blasfemia, porque no dijo nada descabellado. No dijo es uno más, así como peluceando. Dijo, ¿no? Es uno más para encarar el compromiso.
No lo dijo
para
peluceando,
no
le dijo chico.
Este chico Messi
¿No lo está peluceando?
¿No ahora el Tano ya es el enemigo público de Argentina o cómo? Por favor, yo no me imagino.
No, yo no sé
si esas palabras las hubiera dicho un técnico mexicano. Mira, sería un escándalo. La mayor expresión de respeto hacia alguien como Lionel Messi es jugarle de tú a tú. Sí. Cuando el Tano invita a sus futbolistas a salir y jugarle de tú a tú, tú ya lo ves mal porque usa la palabra... Ah, es que este chico, está mal. No, es una ofensa.
Yo no sabía que un entrenador necesitaba declarar algo a un periodista para incitar a sus futbolistas.
Cuando nos juzgamos las cosas de la manera y cuando la
esa
es cuando tú preguntas si esto puede pesar, ahí hay una respuesta, hay una evidencia. Lo que te estoy diciendo, cuando está Messi en la cancha, por supuesto que el árbitro y los rivales se apanican. Puede existir, claro, porque a todos, incluido al fútbol mexicano, le conviene que Messi siga.
¿Sabes quién fue el...? Bienvenidos a tu cátedra. Adalberto, por cierto, la mejor versión de fútbol picante que has hecho en tu carrera.
¿Eh? Gracias, hermano, gracias. Te felicito. Gracias.
Te felicito.
Debes de sentirte halagado con... Gracias.
Muy bien. Gracias. A ver.
Que repita, ¿no?
Aquí estamos con el viejón.
Que repita, tráelo más seguido.
Sí. Y contra ti, y en el tema de Messi, muy bien, muy bien. A ver, profesor, ¿qué plantearía usted para que Monterrey le gane a Miami? Usted que ya fue a ver a Miami, fue a ver al Inter. ¿Qué le pareció el Inter? ¿Juega bien para usted?
Pues, infelizmente no pude ver a Messi, pero tengo una cierta conclusión que espero pues, que quede algo
bien.
Bien.
Okay.
O sea, los dos equipos parece que tienen el mismo parado. Uh-huh. Una cosa nada más para comentar, pues en una línea de cuatro, la diferencia es que Miami tiene dos contenciones, Messi, Suárez más en punta y viene. Y Monterrey, aunque parece que tiene el mismo parado, no es esto, porque Canales es un jugador mucho más adelantado y él va a tener que encargarse de la contención del equipo Monterrey, es Romo, si es que juegan estos dos hombres, o imaginando que esta es la alineación de Monterrey. Monterrey, naturalmente, Gallardo es muy profundo, Arteaga también es muy profundo, puede meterse, tiene dos buenos delanteros, que es Verterame y tiene Vázquez, y naturalmente Canales, que juega un poco más libre detrás de él. En esta situación queda un poco descubierto Romo,
porque
Canales no tiene la característica de recuperación de balón como un segundo contención, como lo tiene Busquets y tiene Gómez para el Miami. Naturalmente Aguirre comienza, también tiene buenas combinaciones, aunque estaban jugando más con Medina. Uh-huh. Al momento que no juega Moreno, pues Medina es un gran jugador, para mí es uno...
¿Puede ser lateral y central?
Uh-huh. Contención también,
también
contención. Para mí es un gran jugador y un gran ser humano, Guzmán. ¿Qué es lo que plantea Miami? Suárez en punta, Messi flotando, más por el lado derecho.
Gravitando.
Busque, gravitando o flotando, como usted guste. ¿Sí? Negre, que tiene buena
¿y de vuelta?
Recorrido, por el lado derecho igual. ¿Qué es lo que puede pasar cuando Monterrey esté atacando con todo su arsenal? Messi te tira por el lado derecho. Guzmán, Suárez, Medina, Negri. ¿Quién va a venir a agarrar a Messi?
¿Sería Romo?
Tendría que ser Romo. Entonces Canales está jugando en línea con Romo. Y hay un hueco, si tú me lo puedes pintar aquí,
sí,
tú quieres más duelo.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Okay.
Y es lo que hace Negri, lo que hace Gómez y Busquets. Balancea más. El que tiene un poco más de llegada es este hombre, Busquets, le gusta, es un gran jugador. O sea, muy parecido a lo que hace Jonathan dos Santos
en América.
En América.
Okay.
Así una
para evitar que jueguen en línea, ¿qué harías que hacer? ¿Canales tomar a Messi?
Pues no, no,
no, no, no tiene no oficio. Puede,
no tiene Ajá. oficio.
Okay.
Entonces, pues tendrían, bueno, ahí estamos imaginando que van a echar toda la
carne. Imaginemos, decía el Chicharito, sí.
Sí, lo que pasa es que Miami tiene de veras muy bueno contraataque por este lado. Uh-huh. Alba también llega bastante bien. La preocupación que yo en mi punto de vista veo es este espacio, por si Romo no viene.
Okay.
Más caro. Y si Romo viene, abre mucho hueco. Y si viene acá, otra cosa es que Romo tiene la tendencia de llegar muy.
Sí, sí, es un box to box.
¿Verdad? Entonces, otra vez, y de Miami, pues sabemos perfectamente, todos son buenos jugadores, pero uh-huh. este señor...
¿Hay que marcarlo personal, dice usted?
No personal, okay. por zona, pero, o sea, y aparte...
¿Y si va a pesar, profesor? ¿Por qué ante la adversidad desaparece luego cuando las cosas están difíciles?
Bueno, yo no lo he visto, o sea, respeto tu opinión, yo veo como...
¿Se acuerda del 8-2 del Bayern Múnich?
Sí,
la Roma. Pues,
la verdad, pero yo en lo personal,
okay.
para mi gusto,
a usted le encanta.
A lo mejor te vas okay. a enojar.
Ay, si me enojo, se lo digo.
Para mí es más jugador que Ronaldo, ¿ok?
Pues, ahí ay, te quedas. Ya vayas.
Entonces, ¿qué haces?
Ya vayas a sentar.
¿Qué haces, Tuca? O sea, ¿cuál sería tu sugerencia? Lo describes muy bien. Se va a generar seguramente ese espacio porque Canales se va a desprender y porque Romo también, por la inercia del mismo partido, puede ir adelante. ¿Qué haces? ¿Cambias el dibujo táctico para que se quede alguien ahí clavado?
Yo creo, inclusive platicaba con Imai, tienen otro contención y que lo cual han utilizado y pudiera realmente cuidarlo. ¿Cómo se llama el muchacho que?
Gobea, profe. ¿Eh? Gobea, profe.
Godea.
Gobea. ¿Pero a quién saco? Ah, saco Canal. Ah, caray. Por Gobea, ok.
Cuando regresa al fútbol, profesores.
No. ¿Sacar a Canales?
No.
¿Sí lo sacó? Sí.
Pero, profesor, Monterrey es el que tiene que tomar el protagonismo. Está en su casa.
¿Y qué quieres Ajá. más? Cuido.
¿Pero por qué?
El jugador más importante del equipo de Miami.
Ajá.
Y estoy cuidando a otro gran jugador. Y estoy con este llegando. Y tengo 5
este manos
para
manos.
Poder llegar. Y sé que Arteaga va a llegar. Gallardo va a llegar. Berterame, Vázquez y Mesa. Este recuperación de balón, este cuidando un poquito a este. ¿Qué más quieres? Te quedas con Guzmán, Medina y Aguirre.
El ataque de Mesa fijaría acá, ¿no?
Claro, y Negri va a echarse para atrás también. O sea, Gressel se va a echar para atrás. La cosa es que cuando recuperen la pelota, Miami, o sea, este hombre se deja ir muy bien. Este se deja ir muy bien. Y si pierden balón, ¿te acuerdas en la jugada en que América perdió el balón contra Santos y que
sí,
la golpearon
sí,
luego?
Sí.
Esto es lo que van a buscar, con darle balón a Messi, y ahí sí, estos se dejan ir con todo,
okay.
con Suárez, y o Messi sea, filtra muchos balones.
Jugarían las transiciones de contragolpe o de recuperación-ataque.
Sí.
A ver...
Pero a ver, yo creo que puedes jugar con Gobea y mantener a Canales.
Y sacar a...
defender a alguno de los volantes, ¿no?
¿Cómo?
A Gallardo, Messi.
A Gallardo.
No. 4-2-3-1.
Por eso.
En lugar
uno. Verte lo sacas o a Batman.
Bueno. A Verte.
Y juegas con
Brandon
bueno,
Vázquez,
si te gusta.
¿Para qué es tu propuesta?
En el 4, para tener esos dos volantes de recuperación que bien dice el profe, necesitas para ocupar el espacio
Canales.
En esa zona del campo donde te puede hacer mucho daño Messi.
Okay.
Juegas con dos recuperadores, como es el caso de Romo y de Gobea, y adelante de ellos a Canales, que para mí no puedes prescindir de Canales.
Estoy de acuerdo.
Mantienes a tu doble lateral por izquierda, porque por ahí se va a recargar
Arteaga Gallardo.
Con Arteaga y Gallardo, y por derecha pones a Maxi Mesa y juegas con un referente de ataque que es Brandon Vázquez.
¿Te gusta tu caso?
Lo único es que...
Mister Brandon.
O sea, tienes que encontrar lugar a alguien para que supla al ex Estudiantes de La Plata, Corcho Rodríguez.
Ok.
¿Te gusta tu caso?
A ti creo que no, ¿eh, Jorge?
No, sí.
Planteando lo que estás diciendo...
Mauricio, sí.
Mauricio.
Canales libre.
Es más cómodo para el equipo Miami.
Ah.
Es más cómodo.
Claro, Busquets.
Solo un centro delantero. Agarra.
James lo tiene. Más cómodo. ¿Dónde está, pienso yo, una cierta posibilidad de Monterrey y una debilidad?
¿Dos puntas o qué? Ah, claro, con Fregue, pues sí, ex de los Pumas.
El jugador no tiene mucha tendencia.
¿Tú quieres fijar ahí a otro atacante?
Que vaya a duelo individual.
Con dos puntas.
A duelo individual, al 1-1.
¿Qué te gusta a ti eso, Tuca?
¿Por qué aparte?
¿A ti te gusta eso?
¿4-2-4?
Pero si tiene Vázquez, si tiene Canales, te puede dar lo mismo. Pero él no tiene la característica de jugar aquí.
No, de acuerdo, pero...
¿Qué es lo que busca?
O sea, tu planteamiento es eso para proteger a Messi.
No, y para no prescindir de Canales.
No, es que quitas a Canales y lo pierdes y adiós al Tano.
A ver, Adalberto, ¿tú querías?
No, yo coincido con Mauricio, pero lo está explicando muy bien el Tuca. ¿Qué le vamos a alegar al Tuca?
No, es aquí así. No hay por qué. Cada cabeza es un mundo.
Tuviste más miedo que Marcelo Flores ayer a la hora de dársela allí.
Se llama respeto, Mauricio, te lo presento.
Cada cabeza es un mundo.
23 títulos nada más, ahí les encargo, ¿no?
A mí nada más se me hace muy, muy pesado sacar a un jugador como Canales.
Claro.
Eso sí, se me hace un jugador de mucho peso como para
prescindir de él. Entonces, lo que dijimos de la eliminación de Tigres ayer... ¿Que por qué no sacamos a Bruneta? Entonces, por la misma...
No, pero... Ok, pero por ejemplo, ayer no metimos a Nico Ibáñez.
Porque nosotros queríamos que metiera a Nico Ibáñez y a quién tendríamos que sacar.
Sí, pero ya en una situación...
A Bruneta.
Pero en una situación...
Y al momento de no sacar a Bruneta y quedar eliminado, sí, ¿cómo queda la situación?
Lo que dice Pietra, pero no es de arranque.
Sí, exacto.
Usted quiere esto, profesor. Porque a usted le fascina esto.
Espéreme.
El tiro directo, ¿no?
Lo que la gente está diciendo es que va a jugar Canales con Romo.
Romo, sí.
Y yo digo, juegue, Busquets lo va a seguir. No hay ningún problema.
Sí, está muy encuerado.
Romo que va a venir. Pero yo digo, ¿quién me agarra a Messi?
Sí.
Pues tendría que ser. Tendría que ser Romo. Tendría que ser.
No, pero... Es que para... Romo es más de características
ofensivas. Es que para mí la ausencia del Corcho Rodríguez...
Sí. Bueno, los duelos, está, tienes que solucionarlo.
Como cuando tomen la pelota,
uno
Messi,
de corte defensivo.
¿Creen que Romo lo pueda detener?
No.
Bueno, entonces gracias.
Ahora.
Tienen que sacar a un delantero.
Un medio. Si Monterrey ataca, propone, presiona, Miami está esperanzado de un milagro.
No.
Es que yo por eso, desde el lunes, lo que pasa es que siempre van con el tema de...
Miami se viene y se agrupa bien.
Y que es verdad, está bien.
Para mí las tres ausencias de Rayados...
Ajá, le van a costar la derrota.
Es que lo va a resentir, no tienes... A ver, Vegas, Moreno.
Ajá, y Moreno no es tanto, ya está.
Moreno es tu central titular, Álvaro.
Sí, más por jerarquía. Este torneo realmente...
¿Y hoy qué vas a tener que
realmente hacer? Realmente Guzmán le hace mucho trabajo.
¿Y hoy qué vas a tener que hacer sin Moreno?
Por ahí está
Medina. Okay. O sea, dentro de las tres es la que tiene más reemplazo.
Te voy a decir por qué.
Porque pierdes por un costado Medina.
Porque si estuviera Moreno, a lo mejor pones a Medina en el medio campo.
Puede ser.
Entonces, yo creo que al final sí resientes mucho la ausencia de Moreno.
Está bien, Mauricio, pero si ya no está, ¿qué vas a hacer? Te sientas y lloras, tienes que solucionar. Y si
ya te dije cómo lo solucionaría, pero entonces, ¿qué quieres? ¿Que mandemos a corte? Pues por eso seguimos la plática.
No, que des una alternativa, porque a lo que
ya la digas,
a lo que yo coincido contigo, Tuca la desbarató en un segundo y con mucha razón.
Bueno, a algo tendrás que apostar.
Esto es lo que va a pasar. Mira la cantidad de gente.
Ajá.
De Lina, además. La cantidad de gente que va a estar aquí.
No, pues toda la acumulación.
Hay poco espacio. Muy los recorridos son pocos.
Circulación.
Y ahora ve la cantidad de espacio
que le dejas a Messi.
Que hay acá.
A Messi, a Negri.
Sí, pero partiendo de él.
Nada más una cosa.
Los demás.
Sí. Messi, si elimina a Romo, ¿cómo quedar?
Mano.
¿Y Suárez?
Yo no sé por qué creo que usted quiere que gane Messi, no Monterrey. Bueno, no sé por qué.
No.
Ok,
no,
para.
No quiero. Estoy tratando de comentar algo que vi
Profesor,
el sábado pasado.
¿Y si Monterrey le cede la iniciativa a Inter?
Y juega el contraataque.
Ajá.
Yo creo que no es característica del Tano hacer esto.
El Tano es bastante equilibrado.
La cosa de Monterrey, para poder evitar esto que estamos hablando es terminar las jugadas.
De acuerdo.
Si no terminan las jugadas, está corriendo mucho riesgo. Mucho riesgo, a no ser que Romo sea muy consciente y se quede cerca de Messi.
Oiga, profesor, ¿y usted qué es del fútbol? ¿Y si Romo le da un machetacito a Messi?
Sale expulsado.
Ah, no le puede ni tocar. ¿Ve?
No, sí se puede tocar.
Ahí está. ¿Cómo se escribe Barton? Come de burro, ¿no? Barton. Barton.
¿Qué es esto?
El árbitro. Al volver. Ah, sí, tenemos a las Chivas. Ya se nos habían olvidado, Pietra. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe. La UEFA Europa League, los cuartos de final, partido de ida. Leverkusen contra West Ham, este jueves a las 12:45, tiempo del Centro de México. Lo esperamos por ESPN y por Star Plus. ¡Ay! Todavía existen las Chivitas. ¿Cuándo juegan con CONCACAF al Alberto?
No, ya. Sí, ya no. Por cierto, muchas felicidades al técnico de las Chivas, Fernando Gago, y su cumpleaños. Le mandamos un...
Feliz cumpleaños, Gago.
¿No quiere empezarle la mano de una vez?
No.
Nosotros no somos besamanos.
No.
Estamos al aire, pero... Gómez y Busquets.
¿Un cafecito?
Perdón. Traigo un cafecito.
Profesor,
Sí, después platicamos. Gómez. Perdón, colega.
Profesor, ya ni nos acordábamos, todavía están las Chivas.
Están las Chivas en la lista, las claro. Chivas todavía. Juegan contra el Pachuca déjeme el fin de semana.
Déjame ir. ¡Ah! Jesús Bernal está con nosotros. Jesús Bernal, que el otro día... Ah, fíjate, ¿quién está? Ah, mira. ¿Cómo trabajan en Guadalajara? Se fue el eclipse y ya la gente que no es productiva está ahí. Ahí, justamente, esperando autógrafos. ¿Quién está saliendo?
¿Tú qué sabes que descansan el día de hoy? Tal vez me voy a mover un poco para que veas. Ahorita, estoy un poco lejos. Creo que es Carlos Cisneros el que está saliendo ahí firmando a la gente. Pero mira, Álvaro, al menos aquí hay Chivas, gente. En América hay perros con playeras. Sí,
viene después de una lesión importante.
Aquí sí viene gente, no perros con playera.
Sí. ¡Epa!
Acaba de regresar justamente Carlos Cisneros.
Que pases a recursos.
Que aquí sí hay gente, no perros con playera.
¿Y quién traía el perro, una gente? Bueno. Caray. Carlos Cisneros.
No sé, andaba, es perro callejero, yo creo.
Jesús, uno de los grandes misterios de la humanidad cuando vemos a Carlos Cisneros es, ¿Carlos Cisneros de qué juega? ¿De qué jugó en su carrera?
Es
cuando se retire.
Plurifuncional.
Juega extremo por izquierda, lateral derecho, lateral izquierdo, extremo por derecha, toda la banda la domina Carlos Cisneros.
Hasta una vez lo vi de centro delantero, si mal no recuerdo alguna vez, pero bueno, ahí está Carlitos Cisneros. ¿Cómo están las Chivas, Jesús? ¿Qué es de ellas? ¿Cuándo juegan con CONCACHAMPIONS? ¿Cuándo disputan el liderato? O sea, ¿qué andan haciendo? ¿Qué?
CONCACHAMPIONS, pues tal vez el próximo año, ¿no? Si son campeones de la Leagues Cup o campeones de la Liga MX, podrán jugar con CONCACHAMPIONS. Ya en ese torneo quedaron eliminados. Y enfrentan a Pachuca el fin de semana, que están allá a tiro de piedra, ¿eh? Le ganan a Pachuca y se meten a la pelea directa por la clasificación en la Liga MX.
Ok, se va Carlitos Cisneros entonces. Me sorprende. Vean nada más, o sea, los aficionados, Jesús, le piden fotos y autógrafos para un jugador que no ha hecho nada en la historia del Guadalajara. Nada en la historia del Guadalajara.
Fue campeón en 2000 con Matías Almeida. Uh-huh. Fue campeón con Matías Almeida.
No me sorprende si a ti te confundieron el otro día con el Chicharito Hernández.
Andan
pegados. Ahí va el pollo briseño.
A ver al pollo, ¿dónde anda el pollo?
Saludos, pollo. Saludos, mandó saludos.
El pollo. El pollo va a terminar aquí con nosotros.
¿Vale? Es mi brother. Buen tipo. El pollo briseño.
A ver, brother, bueno. ¿Cómo se están preparando para el partido contra...
Muy preparado, aparte.
Contra Pachuca. ¿Qué va a presentar?
Pues mira, desde el pasado lunes, Álvaro, han estado trabajando aquí en las instalaciones de Verde Valle, pensando justamente en este enfrentamiento, y Fernando Gago, pues digamos, depurando y encontrando esta alineación para participar. Hoy la gran duda vuelve a ser si Chicharito será o no titular el fin de semana. Insisto con el tema. Cuando Chivas es local, Javier Hernández es titular. Por alguna razón, cuando Chivas sale de visita, No lo es. No tengo las razones tampoco de por qué ocurre esta situación, pero es muy raro. De visita juega Ricardo Marín, de titular juega Javier Chicharito, de local, perdón, juega Javier Chicharito Hernández.
Mi compadre Héctor Huerta tiene las teorías de conspiración que, de acuerdo a los derechos de transmisión, influyen en si es titular o no.
¿Podría ser?
¿En qué lugar? Ok, ¿Cowell sería titular? Porque ya nos dijiste ayer que regresa, que ya se recuperó Pavel.
Pavel. Sí, Pavel Pérez se ha recuperado, dependerá mucho del estado físico. De hecho, en el último partido, la modificación fue esa, salió Cade Cowell, ingresó Pavel Pérez. Le otorgan cosas muy diferentes a Fernando Gago. Pavel Pérez es mucho más encarador, cosa que no tiene Cade Cowell, evidentemente, pero Cade Cowell encuentra mucha más posición de remate. Entonces, ahí va a depender un poco de lo que quiera hacer el técnico y de que Pavel se recupere, pero sí, hacemos memoria, el titular era Pavel Pérez y él pierde la titularidad justamente por la lesión.
¿En qué antro de andares se va a festejar hoy el cumpleaños del profesor Fernando Gago?
No creo que se festeje ninguno el profesor Fernando Gago. Pero bueno, pues
no tiene
está el hecho, ¿no? Lo que les había mencionado el otro día.
¿Lo mí?
No tiene derecho.
Yo dije, sí, ¿dónde sí van a festejar?
Ahora ya está mal.
Yo supuse que sí iban a festejar. Jesús dice que no lo van a festejar.
Un pastelito que le caen.
Y para, se lo merece.
Un año, o sea. Pues es su cumpleaños, ¿no? Ahora no.
Por ser técnico, ¿qué ha hecho con Chivas?
Si no tienes a Chivas en el liderato, no hay pastel y no hay regalos en tu cumpleaños.
Debería.
Ah, pero no, pues que le eche ganas, porque si sigue así, quién sabe si llegue Santa Cruz y los Reyes Magos.
Es que cada estado también festeja distinto.
Cada estado festeja distinto. ¿A Jalisco qué?
Claro, allá en el norte, pues es las bandas, es el esto. A lo mejor en Guadalajara son los mariachis, en Veracruz es la marimba.
Sí, en Mazatlán es la banda.
Patrimonio de la humanidad, los mariachis.
Sí.
Y en Guadalajara, a lo mejor, tú tienes razón, puede ser en un antro o puede ser en casa, depende del gusto de la persona.
Pues ya la semana pasada les dieron permiso de ir a...
¿Cómo festejaste tu cumpleaños en Guadalajara, Tuca?
Exacto. Ahí yo combinaba muchas veces, en casa de un compañero.
No existía andares en ese momento.
Pero sí festejas tu cumpleaños, ¿no? No tiene nada de malo. No, no
lo festejó. Sí, festejo. Muy...
¿En su cumpleaños no lo festejó? ¿Estamos trabajando acá?
No, estaba en su casa.
Pero le trajimos
cuatro
pastel.
Días después de lo festejé.
Pero le trajimos pastel.
¿Aquí lo festejé?
¿Aquí? ¿No estabas en el pastel?
No me invitaron.
No te invitamos, no te asigné ese día, ¿cierto?
No, 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 no soy invitado yo, no soy privilegio.
Bueno.
De la prensa del privilegio.
Ahí están los de la prensa del privilegio. No,
la prensa del privilegio es usted.
Yo soy la del poder.
Yo soy la del Guadalajara.
Yo soy la del poder.
Pachuca.
Okay. Bueno, Pachuca. ¿Y tienen miedo de Pachuca, Jesús? ¿Están alertas con lo de Pachuca o no?
No, pues están preparando el partido, tanto así como miedo, no sé si lo tengan, no creo que exista el miedo, pero sí están trabajando en ese. Sí, a ver, no es el papachuca de las Chivas, es el papachuca del América, eso habrá que dejarlo claro.
Eso está muy claro.
¿Quién es el del coche rojo? El que está atrás de ti ahora, que está saliendo.
Tanto interés.
A ver, me muevo.
Es televisión en vivo.
El auto rojo.
Interesa, pero ese siempre mandas a las Chivas.
Lo que pasa es que él es Yael Padilla.
Mira,
es Yael Padilla,
el jovencito. Los jugadores de Chivas sí salen y sí atienden a la gente.
También los de América.
No.
Ah, mira, el de
yo no veo que hagas el recorrido en América
no
con eso.
No hay
ni gente, Álvaro.
A ver, sí, Jesús.
Yo pienso que esto es lo más desagradable que hay.
¿Qué?
¿Qué?
Esto que el futbolista esté sacando foto con el aficionado adentro del coche.
Ah, que se baje del coche, dirás.
Yo creo que... Yo a lo mejor lo hice algunas veces.
Llega tarde a comer.
Cruz Azul, o sea, muchas veces.
Usted regañaba a los aficionados.
¿Mande?
Usted regañaba a los aficionados.
Porque se querían meter en la cancha.
No, un día hubo un entrenamiento en la universidad. Ellos estaban detrás de las rejas. Y usted fue y les dijo, se me van de aquí detrás.
Es verdad.
No fue un aficionado.
Bueno, varios, pues.
Fue un periodista.
Que se hacía pasar de aficionado.
Exacto.
A mí me consta hace muchos años. Corretiza que me puso.
Ay, bueno, perfecto, Jesús. Pues si nos podemos quedar con esas imágenes mientras van saliendo los jugadores del Guadalajara.
Ok, me muevo.
Sí, y ahí seguimos chacoteando contigo. Nada más preguntarle aquí, Mauricio.
Sí, porque a ti te interesa todo lo que es el Guadalajara, aunque salgan en sus coches.
Discúlpeme, yo hago gran televisión. Mauricio, ¿cuál sería tu pronóstico para el partido contra Pachuca de Chivas?
Creo que no le gustó la pregunta, si le puedes hacer otra.
¿Crees que Messi vaya a influir en Chivas para el Pachuca?
A ver.
¿Crees que el Tata Martino tenga Pachuca, que dar un consejo a...?
Pachuca hoy tiene su compromiso de CONCACAF.
Ajá.
Y me parece que Pachuca va también con lo principal, con su once de gala hoy.
Hoy
tal
no
y como
lo creo.
Tal y como lo hizo América. Bueno, pues es la información que hay. Que jugaría con el equipo titular. Lo empatan.
Mi querido Jesús.
¿Los Herediano van con todo?
Sí. Dicen.
Que
dime.
Por la obligación de no perder. ¿No?
Que se vuelva esto una costumbre. Diles que les mando saludos.
Álvaro Morales les manda saludos.
¡Eso! ¡Ahora sí!
Ah, yo pensé que iba a decir.
Ahí está, servido.
A ver, ¿cuál es tu pronóstico contra Pachuca? ¿Cómo llega para ti? ¿Cómo es el partido
Pachuca? Pachuca anda muy bien, anda muy fuerte. El favorito tiene que ser el conjunto de Hidalgo, sin lugar a dudas. Guadalajara viene mejorando, todavía no lo suficiente. La victoria contra Monterrey puede ser un tanto engañosa por las circunstancias del juego. Después el cierre contra Puebla son desatenciones, como bien lo ha señalado el técnico Fernando Gago, pero para este partido yo sí veo favorito a Pachuca. Yo creo que lo va a ganar. A ver, lo va a ganar Pachuca.
¿Para ti quién lo gana?
Pachuca.
¿Por qué? Si preguntas. Defiende mal.
Chivas defiende peor.
Pero espérate. Cada vez que volvió el Chiva.
¿Qué?
No, mejoró mucho. Mejoró mucho,
¿cuál fue el último partido de Chivas? ¿Recuérdalo?
Pero te lo pregunté.
Ah, ¿por dónde pasaron los goles de Puebla? Enfrentito de Tibita, gracias.
Dejó en cero al América y dejó en cero a Rayados, ¿eh?
Viendo que sí, si América se enfrenta a Pachuca, se va a enfrentar a Pachuca en semifinales.
América no es Chivas, Mauricio, ¿sí lo sabes?
Entonces dices que Pachuca va a perder porque defiende mal.
Pero América
pero
no
sí
es Chivas.
Va a ganar la Chivas porque defiende mal.
Chivas no ataca y no defiende. O sea,
si ataca.
¿Qué ataca?
Ataca.
¿Qué ataca?
Que no haga
ataca,
goles si o ataca. Que no tenga un centro delantero goleador es otra cosa. No, pero si ataca.
Dime una cosa, ¿América es igual que Chivas?
No,
América está con los mismos puntos que el Toluca y Chivas están en el noveno puesto. O sea, sí entiendes diferencias, ¿no? ¿Por qué Pachuca va a golear a Pachuca? Chivas va a golear a Pachuca y América.
¿Quién a quién? Ya no te entiendo.
¿Y América no haría lo mismo con el cuadro de los Tuzos? Por Dios, no compares América con Chivas, por
yo
favor.
Yo creo que se tendrían que ir a comer ustedes dos ya, no, reconciliarse. ¿Tú
fuiste con él después sí, de
van AM? A tener un, mes, de un mes de convivencia.
He ido a comer.
Si Chivas piensa sacar un buen resultado en Pachuca,
ibas a comer.
Se tiene que defender muy bien.
Y a ti te he tratado con consentimiento.
Porque Pachuca tiene, para mi gusto, gracias, junto con Valdés, el mejor jugador de la temporada.
Salomón Rondón.
Edris el también.
Pachuca ataca mucho, Edris, los va a destrozar, los va a golear. América le va a defender y le va a atacar. Bien, gracias Jesús Bernal.
Tiran muy bien de media distancia.
Allá en el sol, vean todos los aficionados
el sol está
del
aquí.
Guadalajara. En fin, pausa al volver. El duelo por el liderato. El duelo por el liderato. Paco Gabriel no ha venido a dar la cara después de todo lo que dijo de Paiva, ¿verdad? No ha venido. César Caballero, el mejor, como siempre, con la información. Adelante, César, saludos.
¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América este miércoles por la tarde-noche regresan a los entrenamientos en el Nido de Cuapa de cara a lo que será el duelo contra Toluca del próximo fin de semana. Por supuesto, hay muy buen ánimo, mucha confianza al interior del Nido Americanista después de que se selló el boleto a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF después de haber vencido al conjunto de New England Revolution. Esta vez no se sufrió en el partido de vuelta y es una situación que valoran mucho al interior del conjunto americanista. De cara a lo que será el duelo contra Toluca, un partido directo por el liderato del Clausura 2024, se espera que Andrés Jardine utilice a sus mejores hombres para medirse a los dirigidos por Renato Paiva. Sería un equipo muy similar al que presentó anoche en la cancha del Estadio Azteca, solamente con el regreso de Cristian Calderón por la banda izquierda, el de Israel Reyes por la banda derecha, y habrá que ver cómo evoluciona Sebastián Cáceres. El uruguayo estaba contemplado para jugar de inicio ante el New England Revolution, incluso así aparecía en la hoja de alineaciones, sin embargo de último minuto el cuerpo técnico y médico de las Águilas decidió guardar al defensa central Charrúa porque presentó un cuadro gripal. No quisieron arriesgarlo, se espera que evolucione de buena manera en los próximos días y que esté presente en el partido ante el conjunto del Toluca. El América tendrá prácticamente un entrenamiento regenerativo esta tarde, un poco de trabajo para recuperar físicamente a los futbolistas. Será hasta el jueves cuando ya comiencen de nueva cuenta con el trabajo futbolístico, pero lo que es una realidad es que hay mucha confianza
confianza, muy buen ánimo y también muchas ganas de recuperar la cima del Clausura 2024 ante el conjunto toluqueño. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo.
Gracias, César. Pues América, profesor, va a salir con cuadro de lujo contra Toluca por el liderato del fútbol mexicano. Con qué
bueno,
todo.
Qué bueno,
con totalmente todo. Y entrenan hoy en la noche.
Totalmente de acuerdo, así debe de ser. De veras.
¿Quieres que les echemos una porra o les aplaudimos porque van a entrenar hoy en la noche?
Sí, a ver.
A la viva, a la bimbomba.
¿Qué más?
No, ya.
América, América, ra, ra, ra. Con esta euforia y este entusiasmo.
La envidia no es buena, muchachos, la envidia no es buena.
¿Cómo me acuerdo? Uno de los goles que más recuerda toda la gente aquí, creo, en el fútbol mexicano, aficionado al fútbol, ajá, es aquel que Pepe Cardoso le hizo al América.
Sí, ¿quién era el técnico? ¿Te acuerdas?
Ahí en la cancha de la
¿quién era el técnico?
Golazo. Enrique Mesa.
No, el Tuca.
Ah, eras tú.
De eso no se acuerda, ¿verdad?
Bueno, ¿verdad? Pero del gol sí me acuerdo perfectamente.
Okay.
Lo disfrutaste a plenitud, ¿no?
No, pues ya era...
Normal.
No, ya era, pues no sé, ya era el cuarto o quinto gol.
El sexto,
no, creo. No, pero es una poesía.
Bueno, a ver, de hecho es de ese gol vamos a estar hablando mañana. ¿Cuánto afecta a la América este partido de CONCACAF para el compromiso contra Toluca? ¿Le afecta o no le afecta?
Es que yo pienso que sí, porque va a meter cuadro titular, obviamente, pues es por el liderato
claro,
de la competencia. Por eso, desde mi perspectiva, debió el técnico Jardiné cambiar el...
Tampoco es que fue un gran esfuerzo físico. Cascarearon contra
el... Pues es lo que dicen, ¿no? Que fue una cascarita y... Pero de todas maneras, los pones en la cancha. Yo creo que podrían haber descansado varios para este juego.
Es ahí donde yo coincido con Mauricio.
Durante el juego, ¿no?
Tenemos que estar acostumbrados a jugar tres partidos en siete días. Domingo, martes o miércoles y otra vez el domingo.
Pero aquí se quejan mucho de eso. Pues toda la temporada se ha quejado el técnico brasileño de eso.
No, ¿quejado no?
Sí, quejado.
Quejado no.
No, quejado.
Y superó lo que fue febrero, que estaba repleto de juegos, marzo y abril. Imbécil. No,
lo ha superado y lo ha superado bien, con el paraguas abierto, pero lo ha superado.
Eso sí, él es muy... Él declara como si estuviera todavía en Atlético San Luis. Él sigue declarando así. Para ti, ¿le va a afectar a América o no?
No, lo más mínimo.
¿Llega mejor que Toluca?
Tampoco.
Ah, caray.
Dos preguntas distintas, no tienen que ver una con otra.
¿Y por qué? ¿No?
Lo de ayer en la Azteca fue, como dijo Mauricio, un entrenamiento a puerta abierta. Es más, el partido se pudo haber jugado en Cuapa y así le daban descanso al Pasto.
Profesor,
es la verdad.
Profesor, ¿le puede quitar la tableta porque anda viendo?
O en el Azulgrana, donde supuestamente iban a jugar.
Según, ¿no? Pero se ha tardado la salida.
Lo hicieron para echar a Cruz Azul de ahí.
Yo creo que no afecta en nada partido de ayer.
¿No?
El del sábado.
Por interés. Aparte, ayer.
Acuérdate, Pietra, los jugadores lo que más les gusta es
jugar. Más que entrenar.
No estar entrenando. Eso en algún momento. Y creo que viene bien. Andrés manejó bastante bien el juego de ayer. Inició con todo y después fue cambiando.
No se quejaba usted de que no tuvo pretemporada y ahí está en el primer lugar.
Es otra cosa total.
Pero ahí está en el primer lugar.
Que corrió el riesgo de adquirir la condición físico-atlética a través de los juegos.
Pero hoy físicamente, ¿qué equipo está mejor que
ahora América? Ahora está en su punto.
Ninguno.
Está en su punto.
Por eso entonces sí fue una buena decisión, Tuca. Bueno, no, por eso te dije, eso,
corrió,
eso se lo vamos a poder cuestionar al final de la temporada
con
relación al resultado.
Y superó el riesgo de muchas lesiones.
Mire, los Tigres tuvieron que una semana de vacaciones y mire cómo andan.
Esta es otra cosa, espera. Esta es otra cosa. Hay de exigencia, hay exigencia.
De veras. Acuerdo. No es la misma exigencia de la América que Tigres.
Inclusive nosotros aquí... comentamos que Tigres estaba ganando por individualidad, por conjunto. ¿Lo dijimos o no?
Sí,
señor.
Entonces,
y hay individualidad.
Y América, al contrario, estaba jugando con equipo A y B y C.
Y socio Águila, que ganó Tigres.
Y Z. Si tú quieres, está bien.
Ajá.
Pero que después, cuando fue adquiriendo su nivel, los jugadores, principalmente colectivamente, afloraron aún más las individualidades.
¿Para ti quién llega mejor, América o Toluca?
Para mí llega mejor América.
América.
Sí.
América. Tan baladito, con ritmo, goleando al rival de la CONCACAF. Para ustedes no, supongo, ¿no?
¿Ah, sí?
Ah, sí llega también a mí el América.
El América, pero el Toluca es líder.
Por diferencia de goles.
Por lo dos que goles, sea. Aparte. ¿No?
Sí,
no,
pero por lo
que sea. 16-14, pero creo, ¿no?, que llega mejor el América.
Más 16,
pero
no más 14.
Nos vamos a basar en eso.
El Toluca entonces, levantó ¿qué? Después de
¿quién su es mejor equipo, entonces?
Eliminación.
El América.
El América es mejor equipo. A
ver, el América es mejor equipo, pero Pietra está dando una absoluta verdad. Si hoy tuviera que definirse el título para uno de los dos, si fuera por liderato, pues, pero no es quedar América por un gol. Si hoy se va a decidir.
Por dos.
Pero no es así.
Ah, no, por dos. Con dos no es nada.
Pero no es así.
Les digo, cuando les conviene.
No, pero es que no es así.
Ah, de otra. No,
ahorita te sí puedo decir, por ejemplo, el Barcelona le va ganando al París, pero por uno.
Por uno.
Por el uno, distinto. Más adelante. Por uno, por uno. Sports Center. Temas, horarios y canal en pantalla. Léalos usted.
Saludos, Alvarito, fuerte abrazo, compañeros en la mesa de fútbol picante. El equipo de los Pumas prácticamente ya no tiene margen de error en este cierre de la fase regular. Tres pruebas difíciles de enfrentar, la primera este domingo en el Olímpico Universitario ante León, donde el reto es seguir sumando puntos para cumplir con ese objetivo de asegurar un boleto en la ronda de play-in o incluso estar peleando por un boleto directo a la liguilla. Hoy reacciones del lateral derecho Pablo Benevendo, quien habla precisamente de este cierre del campeonato y también deja muy en claro que la siguiente semana no temen enfrentar a las Águilas del América.
Creo que hay bastantes esperanzas. Primero que nada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no?, que es día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Hoy en día estamos pensando en el entrenamiento de hoy y prepararnos para el partido del fin de semana para obtener esos tres puntos y así consecutivamente los siguientes dos partidos, ¿no?, para poder entrar en esos seis directos. No, miedo no, más que nada es motivación. Qué mejor motivación que tener tres finales adelantadas, ¿no? Y una contra América, que es el rival, el eterno rival de Pumas. Entonces, más que miedo te digo, es motivación y es esas ganas de querer seguir trascendiendo.
Ahí las palabras de Pablo Benevendo. Por cierto, novedades de este día. Ausente Adrián Aldrete, cuenta con una lesión muscular y tomaron la decisión de que solo realizara trabajo de gimnasio, pero este jueves espera que ya pueda incorporarse al resto del equipo. También ausente el día de hoy el atacante Memo Martínez por un tema personal. No estuvo presente en la cantera de los Pumas, sin embargo está contemplado para ver actividad en este partido ante la Fiera. Regreso contigo, Alvarito. Fuerte abrazo.
Adriana, muchísimas gracias. Nuestro compañero Leo Lecanda con la información de La Máquina. León.
¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte bien abrazo a todos en Fútbol Picante. Martín Anselmi habló este miércoles en conferencia de prensa previo a la visita de Cruz Azul el próximo viernes contra la Franja del Puebla, el sotanero general. La Máquina tiene la oportunidad de realizar su mejor torneo en puntos desde aquel del título, el Guardianes 2021, bajo el mando de Juan Reynoso, que terminó con el campeonato, la novena estrella de este equipo. Escuchamos reacciones.
Para mí no existe partido fácil en el fútbol actual. Todos los partidos hay que jugarlos, hay que competirlos y hay que sacarlos adelante. Y creo que a nosotros mucho la cuestión de la localía no nos modifica en nuestra esencia. Seguimos siendo los mismos de visitante o de local. Creo que no baja el rendimiento de visitante o de local. Estamos hablando de rendimiento, no de resultados. Entonces nosotros vamos ahora a Puebla a hacer nuestro trabajo y a competir como siempre y que nuestra esencia se vea reflejada dentro del campo de juego.
Y Álvaro, quitando el caso de Gabriel El Toro Fernández, que estará fuera todavía varios meses por esa grave lesión en la rodilla derecha, Cruz Azul no ha tenido lesiones durante todo el torneo. Es decir, el trabajo de preparación física del equipo celeste ha dado buenos resultados. Viajará con plantel prácticamente completo, quitando el caso del Toro Fernández, a Puebla el día de mañana, Cruz Azul, después de su último entrenamiento aquí en la Noria, y tratará de mantener esta buena racha después de la victoria 2-1 sobre Rayados de Monterrey para tratar de pelear justamente lo que decía Anselmi en la conferencia, terminar entre los cuatro primeros de la clasificación general. Regreso con ustedes a Fútbol Picante.
Pausa y venimos con más. Se midieron contra Australia. Híjole, ¿cómo nos fue? Sin el varonil, Australia domina México.
Siempre nos hubiera gustado regresar a México con alguna victoria. Yo creo que eso sería muy bueno para reforzar el proceso, y entonces nos tenemos que fijar más que en el resultado, pues en las situaciones que hemos podido vivir ante distintas jugadoras o a distintas selecciones. O sea, la sensación es que hoy en el primer tiempo el 1-0 era totalmente injusto, a excepción de los primeros 20 minutos del segundo tiempo, quizá un poco del final del primer tiempo, hemos condicionado su juego. Somos un equipo que venimos de menos a más y de repente en un año y medio de proceso pues ya estamos peleando contra Estados Unidos, Brasil, Colombia, Australia, que son digamos que prácticamente las mejores, pero es así, jugando contra las mejores, como vamos a ver en situación real a nuestras jugadoras, que en los dos partidos, si no me equivoco, han jugado 20 jugadoras mexicanas, y también ellas van a sentir si están preparadas para este tipo de duelos.
México contra Australia. Ay, ay, ay. 2-0. Australia, si en la varonil hemos desestimado a Australia y nos traen de hijos, aquí, ¿qué le pareció el partido, don Pietro?
Oh, pues bien, Australia está preparando, ¿no?, su participación para Juegos Olímpicos. México es como, digamos, la preparación de ellas, el sparring, para buscar llegar.
Su reconstrucción de un nuevo proceso.
Sí, lo que aquí llama la atención es que el español Pedro López cambie mucho su convocatoria a lo que presentó en la Copa Oro. Nos decía ayer Desiré.
¿No dices tú que es el nuevo proceso?
No, pero dentro de su nuevo proceso. Ah. En la Copa Oro le ganaste a Estados Unidos, tuviste un buen torneo, perdiste con Brasil, etcétera, y ahora le cambia, entonces es lo que yo no comprendo mucho.
Bueno, se puede. Esta es la segunda ocasión que México femenil bajo el mando de Pedro López suma 4 partidos recibiendo gol. Además, es la primera vez que liga 3 derrotas. Héctor Tello, con información desde la Sultana del Norte. Héctor, saludos.
Gracias, con el saludo para todos en Fútbol Picante, a las afueras del Hotel de Concentración del Inter de Miami, aquí en el municipio de San Pedro Garza García. Y desde antes de mediodía comenzaba a llegar gente aquí a las afueras del hotel. Colocaron unas vallas para evitar el paso hacia las instalaciones del mismo, pero esto no impide que grupos de aficionados busquen estar cerca de Lionel Messi en gran medida. Algunos miembros del staff que han estado presentes aquí a los alrededores. Incluso pudimos captar al socio mayoritario del Inter de Miami hace unos minutos, el señor Jorge Mas estuvo presente. Intentamos tener alguna comunicación con el señor Mas, pero dice que un poco más adelante se va a acercar. Vamos a ver si tiene la posibilidad de atendernos, pero vamos a platicar un poco con los aficionados que se han dado cita. ¿Cuánto tiempo tienen acá? La temperatura acá en Monterrey es alta. Muchas playeras del Inter de Miami con el 10 de Messi. ¿Hace un minuto? ¿Cuál es tu nombre?
Jorge.
Jorge, ¿desde cuánto tienes aquí afuera esperando a ver a Messi? ¿Vas llegando?
Voy llegando.
¿Eres de Monterrey o vienes de algún otro lado?
Vengo de Tampico.
De Tampico. ¿Vale la pena el intentar estar con Leo?
Pues si faltas al trabajo, sí.
Ah, faltaste al trabajo. Muy bien. Oye, ¿y tienes boleto? ¿Vas a ir al partido?
Sí.
¿Cuánto te costó el boleto?
No lo digo.
Híjole. Pues ya te están viendo.
Arriba de 4,000 pesos.
Bueno, arriba de 4,000 pesos. Muy bien, pues que disfrutes el partido. Y también llama la atención, compañeros, familias, pequeñines, incluso en carriola. Vamos a acercarnos un poquito aquí con los nenes, a ver si una de sus mamis, su familia, quieren darnos un minuto. ¿Su nombre es, perdón, señorita?
Ay, Cristina García.
¿Cuánto tiempo tienen por acá?
¿Cuánto tiempo tenemos aquí? Díganle, poquito, díganle.
Poquito.
¿Vale la pena el aguantar el sol? ¿Está muy fuerte la temperatura para ver a Leo?
Sí, vale, por los niños.
¿Vienen de aquí de Monterrey o se trasladaron de alguna parte?
No, de Monterrey. Perfecto. Sí.
Muy bien, pues ahí está el saludo también de los más pequeñitos aguantando la temperatura, compañeros. Poco más adelante regresamos con más acá desde las afueras del Hotel de Concentración del Inter de Miami.
Resultados de la encuesta. ¿Anotará Messi gol en la vuelta contra Monterrey, sí o no? Sí, me parece bajo, ¿eh? Me parece bajo, 64%.
A mí también.
Sí. A ver, un penal, un tiro libre
una jugada que se invente.
Una expulsión.
No.
Una genialidad. Oye, llevando a 3-4, llevando al portero, gol.
¿A quién se va a llevar de Monterrey?
Lo más común,
¿a quién se va a llevar de Monterrey? A Jon Estefan Medina, a Guzmán, ¿a quién se va a llevar?
Una buena pared, una filtración por el lado izquierdo.
A ver, puede marcar.
Ya trae hambre usted, ya vámonos.
Puede marcar, pero el favorito es Rayado.
El favorito es Rayado.
Yo creo que sucederán las dos cosas.
Marca y pasa.
Anota Messi y pasa Monterrey.
Cuídate, Rayados, cuídate.
Que tengan buen provecho, ¿eh?
Gracias. Provechito.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.